Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, lo hemos contado en el arranque de este programa. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha protagonizado un incidente, ha recibido un manotazo en la cara mientras paseaba por las calles de Pontevedra. Buscamos o ampliamos esa última hora con nuestra compañera de COPE Pontevedra, María Treviño.
Ocurría a las 7:10 en la Plaza de la Peregrina en Pontevedra. Durante el paseo electoral, el presidente Mariano Rajoy saludaba a los vecinos cuando un individuo se acercó supuestamente para pedirle una foto y de repente le dio un manotazo. Sus gafas quedaron rotas en el suelo y el presidente, aturdido, fue trasladado por los escoltas a un lugar más seguro. El joven se encuentra detenido en la comisaría provincial de Pontevedra.
Rajoy estaba acompañado de la ministra Ana Pastor, que ha expresado en Twitter su indignación por este incidente. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a condenar este hecho en el mitin que tiene previsto iniciar en Murcia en unos minutos. Y Pablo Iglesias ha escrito al presidente para interesarse por él. Por lo demás, recordamos a esta hora también lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 16 de diciembre con Iván Alonso. De un vistazo en un momento.
Es noticia de esta tarde que los dos policías muertos en el atentado talibán contra la embajada española en Kabul lo hicieron por un shock postraumático provocado por las explosiones, según los primeros datos de las autopsias. Hoy también hemos conocido que la Generalitat gastó casi 2 millones de euros en el referéndum ilegal de independencia del 9 de noviembre. Según el consejero de Economía, Mascolel, la mayoría se destinó a publicidad institucional. Sin dejar Cataluña, 50 médicos han sido imputados por el cobro de comisiones ilegales por usar prótesis de la empresa Triber. Esta entidad estaba siendo investigada por vender prótesis caducadas. Y hemos conocido hace unos minutos, además, que el gobierno ha anunciado una bajada de la luz a partir de enero de un 2,8%, mientras que el gas bajará también un 3%.
Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Vamos a comenzar en Roma con Paloma García Ovejero.
La salvación no se compra, es gratis. Así lo ha dicho el Papa hoy en la audiencia. Amar y perdonar son el signo concreto de que la fe ha transformado nuestros corazones. El Papa ha invitado a vivir el jubileo en todo el mundo, no solo en Roma. Por cierto que su cumpleaños es mañana, cumple el Papa 79, pero ya hoy le han cantado el cumpleaños, las mañanitas, la guadalupana y de todo. En Italia hoy se han creado los primeros pasillos legales para refugiados que lleguen desde Marruecos, el Líbano y Etiopía. Y la policía de Palermo ha desmantelado un clan mafioso de la Cosa Nostra que estaba encabezado por una mujer, algo muy poco frecuente. En total, 38 arrestados.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
El ministro del Interior ha alertado a la policía sobre las fotos que ha publicado Marine Le Pen en su cuenta Twitter de torturas cometidas por Daesh. La líder del Frente Nacional quería así responder a un periodista que había sugerido esta mañana un paralelo entre Daesh y el Frente Nacional, y la líder del Frente Nacional invitaba así a sus electores a llamar a la radio para protestar. Aumenta, por otro lado, las voces críticas contra la gestión de Nicolás Sarkozy al frente de los republicanos, ya que quiere endurecer la línea política del partido para evitar que sus electores se sientan tentados por el Frente Nacional. Entre estas voces está la del ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin, que prefiere tender la mano al gobierno socialista para realizar un pacto republicano para luchar contra el paro. Y tres ONGs denuncian las maniobras del gobierno esta noche para evitar que los diputados votaran para obligar a las empresas a hacer público el detalle de impuestos e inversiones realizados en cada país y saber así si los impuestos pagados corresponden a su actividad económica real.
Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez.
Merkel ha advertido hoy a Cameron desde el Parlamento alemán y de cara al Consejo Europeo que los principios básicos de la Unión Europea no son negociables. Ha reconocido que espera negociaciones complicadas y ha prevenido contra los enfoques nacionalistas. En la vecina Polonia, el equipo de geólogos de la Universidad de Cracovia que estudiaban la posible ubicación del tren cargado de oro nazi en las montañas de Valbridge han informado que el tren no existe o que por lo menos no está allí. Dos cazatesoros alemanes habían dicho que conocían su paradero y miles de polacos han visitado la zona en los últimos meses con detectores de metales. Hay una gran decepción. Y el Museo de Historia Natural de Berlín ha presentado hoy su nueva gran atracción, un esqueleto de Tyrannosaurus rex que se cuenta entre los más completos del mundo y al que le han puesto el nombre de Tristan Otto. Tiene 66 millones de años.
Vamos hasta Londres. José Luis Concejero.
El paro ha vuelto a caer en el Reino Unido entre los meses de agosto y octubre. La cifra de desempleados es de 1.700.000 personas, lo que supone un 5,2% de la población. Unos datos por debajo de la media de la Unión Europea y que no se conocían desde el año 2008. Ahora mismo hay más de 31 millones de personas que están trabajando en el país. Además, ya han llegado cerca de 1.000 refugiados sirios. Se trata de un compromiso adquirido por el primer ministro David Cameron, que prometió alcanzar esta cifra antes de Navidad. En los próximos 5 años, el objetivo es que lleguen al Reino Unido unos 20.000 refugiados procedentes de Siria. Y no se habla de otra cosa, Marta, que de los documentos secretos del príncipe Carlos. Al parecer ha estado recibiendo informes confidenciales del gobierno británico durante 30 años. Esto demuestra, asegura el diario The Guardian, la existencia de un canal confidencial entre el príncipe de Gales y el gobierno británico. Aseguran que se ha metido durante muchos años en asuntos gubernamentales cuando no tiene competencias asignadas y ha criticado, entre otras cosas, el equipamiento de los soldados en Irak o su preocupación por cuestiones rurales. Unos documentos que vuelven a castigar su imagen pública, ya de por sí bastante deteriorada en el país.
Y lo que va a dar de sí, ¿no, José Luis?
Mucho, mucho.
Terminamos en Washington. Juan Fierro.
En apenas media hora, la Reserva Federal de los Estados Unidos hará pública su decisión sobre los tipos de interés. Todos los analistas apuntan a que este es el momento, que el organismo que dirige Janet Yellen subirá el precio del dinero, que lleva casi 10 años en mínimos históricos. Falta saber la cuantía y el recorrido de ese incremento. La subida de los tipos de interés sería interpretado como el final de la crisis en los Estados Unidos, cuya economía crece a una media mensual superior al 2% y cuya tasa de desempleo se encuentra en el 5%. Los ataques generalizados de los candidatos republicanos contra el presidente Obama y la candidata demócrata Hillary Clinton no impidieron que esos mismos candidatos intercambiaran acusaciones entre ellos en el último debate de este año celebrado esta pasada madrugada en Las Vegas. El exgobernador Jeb Bush calificaba a Donald Trump como el candidato del caos, mientras que el multimillonario afirmaba que el hermano e hijo de expresidentes era un auténtico desastre. La mayoría de los candidatos republicanos cerraban las puertas a la entrada de refugiados sirios, incluidos mujeres y niños. Trump insistía en su muro en la frontera con México y también en cerrar partes de Internet, y la mayoría pensaba que había sido un gran error apoyar el cambio de régimen en varios países árabes. Por último, Trump se comprometía a no concurrir a las elecciones presidenciales como un independiente. 18 millones de personas vieron por televisión este debate.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de lo más buscado en Google en España en 2015. Información, por ejemplo, sobre Gran Hermano y Eurovisión, y preguntas como ¿qué hacer para ser feliz? O ¿cómo ser físicamente más atractivo? Muy curioso. Pero también se habla de los videojuegos. Por ellos optan muchos niños para entretenerse.
También los padres. El 65% considera que jugar a videojuegos con sus hijos les ha ayudado a estrechar la con ellos. Son datos de un estudio de Sigma 2 que resume Nuria Moreno.
Son la segunda opción de regalo para estas Navidades y, según desvelan también los datos del estudio, una de las opciones de ocio en familia que más crece y los que más juegan con sus hijos son los padres y madres de entre 18 y 29 años. Una tendencia que analizaba José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos.
Lo que vemos cada vez más es que los padres se han incorporado al mundo del videojuego y han visto que es una opción de entretenimiento perfectamente válida, perfectamente sana, y cada vez pues juegan más con sus hijos.
En general, los hombres siguen siendo fieles a la consola de sobremesa y las mujeres se decantan más por los juegos para smartphone, uno de los dispositivos en auge en el sector. De cara a los regalos de Navidad, desde la asociación recomiendan fijarse bien en los códigos PEGI que señalan si los videojuegos son aptos o no para según qué edades.
Otro de los asuntos de los que se habla, la gestión política ante el desafío independentista en Cataluña.
Nuestra compañera Laura Otón ha estado con los empresarios en Cataluña para saber qué esperan tras el 20 de diciembre.
Miga, José Bou ha levantado un negocio familiar de pan y por eso sabe cómo hornear para darle el punto. Es también el presidente de los empresarios de Cataluña.
Esas pequeñas empresas tienen alma y tienen mucho que hacer en Cataluña, muchísimo. Y puede hacer una gran labor que al fin y al cabo es una labor que como fruto tiene que tener la convivencia en Cataluña, el bienestar social de nuestras empresas y de nuestros trabajadores.
Se sienten abandonados por el gobierno catalán.
Y nosotros somos catalanes de capa peus. Y no nos reciben. No, porque nosotros somos catalanes, solamente catalanes, que no es poco. Para nosotros Cataluña, en fin, es el mejor pueblo del mundo. Pero claro, nuestra nación es España. Es que no puede ser de otra manera. Es que nosotros hemos hecho España, los catalanes, a lo largo de la historia.
En un escenario independiente augura un éxodo de empresas, pero también de inversores.
Habría un éxodo de empresas. O sea, ¿se irían o nos iríamos? Evidentemente porque los empresarios queremos estar en Europa. Y la independencia comportaría perder todas las ventajas de ser España y estar en Europa. En fin, inversores de fondos inmobiliarios, presidentes de fondos de inversión, que han dicho, en caso de secesión nos vamos. Directamente nos vamos.
Algunas empresas han empezado a deslocalizarse.
Han habido deslocalizaciones de empresas que se han ido, empresas tanto nacionalistas como no nacionalistas. Tenemos a Grifols, que se ha deslocalizado a Irlanda, a Agbar, a Derby Hoteles, a Vall Company es una empresa leridana que probablemente es la que tiene más cabezas porcinas y aviares de Europa. Es una gran empresa catalana de raigambre catalán que se ha deslocalizado a Madrid. Esto es muy importante.
Pero lo tienen claro.
Nosotros los empresarios de Cataluña estamos ahí, vamos a resistir, vamos a hacer camino, vamos a hacer crecer la economía como siempre hemos hecho.
Los empresarios están dispuestos a seguir levantando Cataluña, seguir aportando a España.
Y comentarios también, Sofía, sobre los posibles pactos tras el 20 de diciembre.
En cope.es preguntamos qué pacto preferirían y a esta hora el 80% de los oyentes apuesta por un pacto PP-Ciudadanos, un 10% PSOE-Ciudadanos y el otro 10% PSOE-Podemos. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna Jordi dice que ve difícil alcanzar un pacto permanente y en el Twitter de La Linterna Blanca comenta que PP-Ciudadanos porque es la mejor opción para España.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Claro.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y hay que abrir el diario de avisos, que no se nos pierda ninguno, Sofía.
Sí, un apunte. Recordamos que hoy hay Copa del Rey de 8 de la tarde a 11 de la noche, pero que La Linterna no para. Sigue encendida en internet en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos móviles.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de ciencia, como siempre lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Vamos a hablar, de las elecciones, ya que lo tenemos tan cerca. Este domingo votamos. Los candidatos que pierdan esas elecciones, por lo menos pueden tener un consuelo inesperado, y es que no van a ser presidentes del gobierno, pero van a vivir más años.
Eso dice un estudio que se ha publicado en el British Medical Journal, que es una revista prestigiosa de medicina, de salud, y que ha analizado las biografías y los historiales clínicos de 219 primeros ministros y presidentes del gobierno de 17 países distintos desde el siglo XVIII hasta nuestros días, incluyendo algunos presidentes del gobierno españoles, muy recientes. Y lo que ha hecho es estudiar el aspecto físico y de la salud de estas personas al final de su mandato, una o dos legislaturas o las que fuesen, y compararlo con el aspecto físico y las claves de salud de un ciudadano normal que de esa misma edad, de ese mismo sexo, de esa misma condición social. Y el resultado es que los que ganaron las elecciones y fueron presidentes del gobierno o primeros ministros presentan una media de 2,8 años más de envejecimiento con respecto a su edad normal que el resto de los mortales, y que tienen un 23% de probabilidades más de morir prematuramente que una persona de su edad y de su condición. Bueno, es curioso porque hace tiempo se sabe, hay literatura médica en Estados Unidos desde hace muchos años, se pensaba que los presidentes del gobierno de Estados Unidos envejecen el doble de rápido que el resto de los mortales. Luego se ha descubierto que efectivamente no es así, que la tasa de mortalidad es más o menos la misma que la del resto de los ciudadanos, pero esto no deja de ser extraño porque se supone que un presidente de un gobierno tan poderoso como Estados Unidos pues tiene mejores condiciones sanitarias, tiene los mejores médicos a su disposición, tiene una vida mucho más saneada que el resto de sus compatriotas y por lo tanto deberían vivir más, y sin embargo viven lo mismo. Es decir, que de alguna manera el puesto, el mandato ejerce una compensación y envejece o genera más estrés y perjudica de algún modo la salud.
Jorge, de manera muy breve, ¿qué noticia importante, qué primicia mundial se va a conocer a partir de las 8 de la tarde y que nos toca muy cerca?
Sí, un nuevo dinosaurio, una nueva especie de dinosaurio descubierta en la península ibérica, en el Maestrazgo, entre Valencia y Castellón, y que vivió hace 125 millones de años. Dentro de 15 minutos se va a anunciar al mundo, en una revista científica muy importante, que paleontólogos de la Universidad Autónoma de Madrid han podido detectar esta nueva especie, rescatada de unos fósiles, de unas excavaciones que estaban realizando para extraer arcillas para la construcción. Ahí aparecen unos huesos de un dinosaurio que vivió hace 125 millones de años, el Morelladón Beltrani se va a llamar, porque ha sido descubierto en Morella, en las excavaciones de Morella, y que tenía una especie de protuberancia de vela gigantesca de casi 2 metros de altitud que le servía para refrigerarse. Así que dentro de muy poquito podremos ver la imagen, que será distribuida seguramente a todas las revistas científicas de todo el mundo, de este nuevo dinosaurio ibérico español.
Y se hablará de España entonces. Qué bien, Jorge.
De la ciencia española, sí, que está a la vanguardia casi siempre.
Gracias, como siempre, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Hasta la próxima, Jorge.
Ha sido un placer, un fuerte abrazo.
Lo siguiente, La Linterna, es un mensaje de Línea Directa.
Marta, lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida a las 8 llegan los compañeros del Tiempo de Juego, la red de emisoras COPE, La Linterna sigue en cope.es y también en la aplicación de COPE en el teléfono móvil.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.